Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 4. Mire, le presento a Carmen Romero. ¿Quién es Carmen Romero? Es vicesecretaria general adjunta de diplomacia pública de la OTAN. Es decir, pocas bromas. ¿Y qué misión tiene la señora Romero? Explicar cómo trabaja la OTAN, la importancia de su papel para contribuir a la seguridad internacional. Y la verdad que no se me ocurre mejor momento que este para saludarla. Señora Romero, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días desde la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. Ya veo que también tenéis ahí una fría mañana en Madrid y lo mismo en Bruselas.
Bueno, pues Carmen, le pregunto, estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando la OTAN? Porque en Europa a su manera, Francia, Alemania, quieren rebajar la tensión, hacen unas ciertas negociaciones diplomáticas. Están coordinándose fuera parte. ¿Cómo se coordina y qué hace la OTAN ante una amenaza a un país que no es de la OTAN por parte de Rusia?
Estamos todos trabajando en la misma dirección. Es decir, que lo que la OTAN en estos momentos está haciendo es trabajar con una gran unidad para evitar un conflicto. Como decías, Carlos, son horas decisivas, efectivamente, porque vemos que Rusia no está desescalando la situación, vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas, tanto en, a lo largo de las fronteras de Ucrania como en Bielorrusia. Y la OTAN lo que está haciendo junto a nuestros socios de la Unión Europea, de la comunidad internacional, junto a Estados Unidos y demás, es tres cosas. Seguir apoyando a Ucrania, porque Ucrania obviamente está en una situación muy complicada, seguir asesorando a Ucrania y sobre todo seguir aplicando la política que tiene la OTAN con Rusia, que es una política de disuasión y de diálogo. Todos los esfuerzos de la OTAN están volcados hacia presionar a Rusia para que negocie, para que dialogue de modo serio, de un modo genuino con los países miembros de la organización. Es decir, que la OTAN está enfocando todos sus esfuerzos, como ha hecho siempre, para evitar un conflicto, para mantener la paz, porque esa es la prioridad de la Alianza Atlántica, seguir haciendo todo lo posible para mantener paz y para procurar seguridad a los más de 1.000 millones de personas que viven en la Alianza. Entonces, como decía, con este doble pilar de política que tiene la OTAN hacia Rusia, de disuasión y de diálogo, estamos reforzando los dos pilares. Es decir, estamos incrementando nuestras medidas de disuasión, estamos incrementando nuestra presencia militar en el flanco este, sudeste, en el Mediterráneo de la Alianza Atlántica, y esto lo hacemos como una medida para incrementar la disuasión, es decir, para evitar un conflicto, para preservar la paz y luego reforzar todas las medidas de un posible diálogo. Y como tú decías al principio, hoy tenemos el formato de Normandía en París. Al mismo tiempo, nosotros nos reunimos en el Consejo OTAN-Rusia la pasada semana y estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Tuvimos una discusión, un debate muy intenso el día 12. Rusia, como sabéis, ha presentado una serie de propuestas escritas a la OTAN. Son propuestas inaceptables, pero de todos modos la OTAN, los 30 países miembros, están muy interesados en seguir escuchando a Rusia, en seguir escuchando sus preocupaciones e identificar qué es lo que podemos hacer para encontrar avenidas de diálogo. Y aquí la OTAN va a hacer dos cosas. Primero, el secretario general haya enviado una carta a todos los países miembros del Consejo OTAN-Rusia, es decir, los 30 de la OTAN y Rusia, en el que dice que hay que retornar a la mesa de diálogo y que podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, la no proliferación, control de armamento, medidas de mayor transparencia, en nuestras actividades militares, reducción de riesgos. Es decir, que hay áreas que hemos identificado en las que podemos continuar el diálogo. Obviamente, hay cuestiones presentadas por Rusia que son inaceptables porque van en contra de nuestros valores, del Estado de Derecho, cuestiones como el hecho de que la OTAN no pueda seguir expandiéndose cuando todos los países
eso te iba a preguntar.
Tienen el derecho soberano de decidir, ¿verdad?
Claro, Rusia dice que Ucrania y Georgia no entren en la OTAN porque amenazan su seguridad. Eso es verdad. Rusia controla ese vientre blando que tiene por debajo y le da mucho miedo. Es decir, oiga, es que entonces se pone los misiles de la OTAN a 300 kilómetros de Moscú, que es lo que está más o menos 400, la frontera de Ucrania. Bien, lo entendemos, pero claro, las grandes potencias no pueden decidir sobre las más pequeñas.
Efectivamente. Eso. Y como tú dices, y en el acta fundacional OTAN-Rusia de 1997, que fue además negociada entre Solana y los rusos en el 1997 y a la que hoy hace referencia el propio Solana en un artículo en El País, pues ahí acepta Rusia que la OTAN se puede seguir expandiendo. Rusia suscribió un documento en el que se dice que todos los países tienen el derecho soberano de decidir sus garantías de seguridad y sus propias alianzas. Por lo tanto, ninguna tercera parte tiene derecho a decidir de qué alianza uno forma parte. Pero lo que está intentando Rusia, Carlos, es rebobinar la historia, 30 años de historia, y pisotear muchísimos de los acuerdos internacionales que ella misma ha suscrito en los últimos 30 años, documentos en los que Rusia acepta que la OTAN puede seguir expandiéndose, que tiene una política de puertas abiertas, que valores democráticos, y la verdad es que estamos en una situación muy preocupante y es una pena porque antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014, estábamos trabajando con Rusia en un partenariado que nos aportaba mucho a ambas partes. Y eso todo se frustró en el 2014 con la anexión de Crimea. Es decir, que es Rusia la que ha provocado esta crisis, no somos nosotros. Ya. Pero de aquí mi mensaje más importante es un mensaje de unidad. Todos los países miembros de la OTAN están unidos, estamos hablando de 30 representantes de más de 1.000 millones de ciudadanos y al mismo tiempo trabajando conjuntamente con la Unión Europea día y noche, con otras organizaciones como la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y todos estamos trabajando para, y sobre todo la OTAN, para mantener la paz, para evitar un conflicto.
Pero pongámonos en lo peor. Mañana Vladimiro coge los 150.000 tipos que tiene en la frontera con Ucrania o que tiene en Bielorrusia, los que sume, e invade y llega hasta las puertas de Kiev. Entonces, ¿qué hace la OTAN y en nombre de qué entra en un país que no es miembro de la OTAN a defenderlo?
Obviamente nosotros no podemos enviar tropas, ni vamos a enviar tropas a Ucrania, porque Ucrania no es un país miembro de la Alianza Atlántica, como dices tú. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer, pese que vemos que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es hacer todo lo posible para enviar señales a Rusia de que el coste de una acción como la que tú acabas de mencionar, va a ser inmenso. Y por lo tanto, Rusia no debe hacerlo. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo en cuanto al incremento de medidas militares de disuasión, porque lo que Rusia solamente entiende es el idioma, el lenguaje de la fuerza. Por lo tanto, es importante que al mismo tiempo que estamos esforzándonos muchísimo en que Rusia vuelva al diálogo, que se lo tome en serio, no solamente para decir, bueno, pues lo hemos intentado, no, que se lo tome en serio. Nosotros esta semana, a finales de esta semana, vamos a enviar las respuestas escritas a las propuestas que ha hecho Rusia, porque estamos interesados en seguir el diálogo. Por lo tanto, es en estos momentos mandar todas las señales con hechos, con diálogo, pero también con una mayor presencia militar en las fronteras en nuestros países del este y del sureste para decirle a Rusia, no lo hagas, porque es que el coste va a ser muy, muy elevado.
Bueno, va a ser muy elevado, pero no en fricción armamentística, no en guerra en el territorio ucraniano, porque me has confirmado que las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania, defender Ucrania.
Absolutamente, las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza, por lo
pero
tanto.
Pero sí,
no.
Las tropas europeas, independientemente, pueden enviar cada uno de los países refuerzos al ejército ucraniano.
Eso es un derecho legítimo que tienen los países miembros, tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, de hacer bilateralmente, pero no como
OTAN.
O sea que ahora
Vale.
lo que hacemos es tener un diálogo político con Ucrania, apoyar a Ucrania también desde un punto de vista de cooperación práctica, pero lo que está haciendo Rusia va mucho más allá, lo que está intentando Rusia va mucho más allá. Porque lo que quiere Rusia es evitar que países como Finlandia, como Suecia,
Como
puedan
Suecia,
entrar un día en la Alianza Atlántica cuando es la decisión del derecho soberano de esos países a decidir si quieren entrar o no en una alianza como la
sí.
nuestra.
Y
O
una
sea que va mucho más allá que Ucrania. Y eso es lo que convierte la situación actual en una situación muy, pero que muy seria y muy peligrosa.
tangencial, porque hay cuarto acabamos. Ceuta y Melilla no están incluidas en el acuerdo de España con la OTAN. ¿Pero qué haría la OTAN si Ceuta y Melilla se ve amenazada por un Marruecos que se ha venido arriba?
Obviamente nosotros no especificamos qué es lo que haríamos en situaciones ficticias, porque ahí precisamente es donde una organización político-militar como la OTAN utiliza su disuasión para evitar que algo así pueda utilizar. O sea que cualquier país miembro de la alianza estará siempre, siempre apoyado en caso de necesidad.
Querida Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, no sabes cuánto te agradezco estos minutos. Es un gran placer saludarte.
Muchísimas gracias a vosotros.
A tu disposición. Gracias.